was just impossible. She was more than beautiful, closer to ethereal, with a kind of down-to-earth flavor. Close my eyes, it's 3 in the afternoon. Then I realize that she's really gone for good.
W Radio México. Thank you.
to change our immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa con la lupa,
en este estudio se aborda
el agua en México se enfrenta a un gran
que es robo en la nación.
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y también nos encuentran en @WRadio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanece, cómo despierta. Ahora sí, ya arrancó el maratón Guadalupe Reyes. Ya estamos en la mera matatera de la festejación. Ya, con el festejo del Día de la Virgen. Nos vamos ya hacia fin de año y luego a los Reyes Magos. Y hay quienes se la siguen hasta la Candelaria, ya. Estos días son de gozo. Así que bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Ya sabe, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es martes 13 de diciembre del 2022. Son las 5:06 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Víctor Sandoval.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, Lucía. En el jueves pasaron los festejos guadalupanos. Todavía prácticamente seguirán las peregrinaciones. Ya ves que en la Basílica de Guadalupe, pues todos los días llegan cientos de personas, en ocasiones hasta miles de diferentes puntos del país. Pero bueno, sí, prácticamente en las últimas horas pues quedó ya despejada en lo que es la explanada, el atrio y todas las calles aledañas. Ya se abrió la circulación, se quitó este cerco de seguridad para proteger a los feligreses y bueno, ya en vehículos se puede utilizar Calzada de Guadalupe, Calzada de los Misterios, la calle de Cantera, así como la zona de Congreso de la Unión, parte incluso de Insurgentes Norte, que afectó también incluso la ruta del Metrobús. Ya a esta hora, sin mayor problema, la vialidad en esta parte norte de la Ciudad de México. En otros puntos, pues también la circulación empieza ya a incrementarse de manera normal. Ayer, aunque no fue un día de descanso de manera oficial, pues muchas personas no asistieron a labores en algunas empresas, en algunas escuelas, pero ya hoy a retomar actividades y poco a poco la circulación empieza a normalizarse aquí en la capital. Abrigarse, pero mucho frío esta mañana, sobre todo el viento un poco helado, así que abrigarse para evitar alguna enfermedad de vías respiratorias. El reporte que tengo.
Gracias, Víctor Sandoval. Efectivamente, amanece muy fresco en la Ciudad de México. Te mando un fuerte abrazo, que tengas buen martes.
Igualmente, Vero, buenos días.
Muy buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. Avalan las comisiones del Senado de la República el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Armando Guadiana será el candidato de Morena a Coahuila. El subsecretario Ricardo Mejía Verdeja dice que la encuesta está mañada. Acusan México, Colombia y Argentina hostigamiento contra Pedro Castillo de Perú. El gobierno de México resbaló y colocó la bandera de Guatemala en lugar de la de Argentina en un comunicado oficial. Y hoy, por la gloria, en Qatar, Argentina y Croacia.
El clima del meteorológico.
Juanita Díaz, adelante, qué gusto saludarte.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues vamos a ver cómo estamos hoy con el ambiente muy frío, como han estado comentando ahorita. Estamos amaneciendo todavía con nevadas allá en el norte de Baja California, de Sonora y de Chihuahua, todavía estamos con nevadas. Esto, pues obviamente, por lo que hemos estado viviendo en estos últimos días, por la segunda tormenta invernal que está ahorita afectando en esa región. Sin embargo, se pronostica que en el transcurso de la tarde empiece a dejar paulatinamente de afectar el territorio nacional. Por otra parte, el frente frío número 16 va a continuar desplazándose hacia el noreste del país y se va a asociar a una línea seca que se va a establecer ahí en esa región, y pues se van a mantener las rachas de viento de hasta 110 kilómetros por hora, principalmente en los estados de Chihuahua y Durango. Además de hasta 80 kilómetros por hora en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en estados del noroeste, norte y noreste del territorio, o sea, la parte norte del territorio nacional, con el ambiente gélido, con heladas sobre dichas regiones. En el resto del territorio nacional, un canal de baja presión se va a establecer en el transcurso de la tarde en el oriente del territorio. Y esto, asociado con la entrada de humedad del Golfo de México y el Océano Pacífico, originarán lluvias con chubascos sobre estados del sureste y la península de Yucatán. Por último, una circulación anticiclónica en niveles altos, en niveles muy altos, va a mantener el ambiente matutino y nocturno, frío a muy frío, con heladas sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central. Aquí en el Valle de México se está pronosticando nublados dispersos, el ambiente pues frío ahorita en horas de la mañana, sin embargo por la tarde se va a recuperar un poco. No se pronostican lluvias tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Se pronostican rachas de hasta 40 kilómetros por hora y las temperaturas mínimas aquí en la Ciudad de México van a estar oscilando entre 6 a 8 grados centígrados y la máxima entre 22 a 24 grados centígrados. En el Estado de México estamos pronosticando de 0 a 2 grados centígrados la mínima y la máxima de 19 a 21 grados centígrados. Esta es la información para este día.
Pues la tomaremos muy en cuenta para que no nos sorprenda el clima. Gracias, muchas gracias, Juanita Díaz, que tengas estupendo martes.
Igualmente, Vero, un saludo.
Noticias W.
Ya sabe usted, ahí están los expertos desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, atendiéndonos desde tempranito, dándonos las recomendaciones, tanto Víctor Sandoval con la vialidad, así despierta la Ciudad de México, ya nos decía Víctor, ha bajado un poquito, ya ha quedado más bien totalmente despejada la circulación en esta parte de la Ciudad de México, en la zona norte, en los alrededores y las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Entonces ya está despejado, se levantó el dispositivo especial que se puso por el 12 de diciembre. Ahora ya se puede circular con mayor facilidad en esta zona. Sin embargo, también nos decía Víctor Sandoval, siguen los operativos de alcoholímetro, siguen los dispositivos por las compras navideñas. Así que, pues, condúzcase y muévase con mucho cuidado. Y también abríguese, porque ya lo decían desde el Servicio Meteorológico Nacional, está haciendo frío. Amanece muy fresco, así que no vaya usted a pescar un resfriado, que ya en estas alturas de la vida y de la pandemia del COVID-19, cualquier resfriado es de cuidado. Así que no olvide también lavarse las manos continuamente, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo. Hay que estar muy bien hidratados, tomar muchos líquidos, muchos cítricos, agua natural, limpiar y desinfectar las superficies de uso común, ventile los lugares cerrados, evite las aglomeraciones. No, que yo tengo que ir a hacer mis compras navideñas, hágalo con cuidado. No puede quedarse en casa, que tiene que salir. Bueno, pues le recuerdo que hoy es martes, no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8, holograma 1 y 2. Que tiene que viajar en el transporte público, le sigo recomendando que use su cubrebocas, lleve gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. En todos los lugares públicos es muy conveniente seguir usando el cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
La información al momento.
Evangelina Hernández, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
5432. ¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. En los últimos 5 días, la Basílica de Guadalupe ha recibido más de 11 millones de personas, siendo esta conmemoración donde más personas han acudido. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que solo en las últimas 24 horas, Vero, hubo 5 millones de visitantes. La jefa de gobierno aseguró que el comportamiento de la gente fue ejemplar. Por su parte, el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Israel Benítez López, dio a conocer que la afluencia más importante de peregrinos a la Basílica se dio en la madrugada de este lunes, entre las 11 de la noche del domingo y las 4 de la mañana de ayer lunes, cuando empezó entonces a disminuir un poquito la afluencia de personas. Incluso dijo que a esas horas se tuvieron que hacer cortes sobre la calzada de Guadalupe para ingresar a los peregrinos por bloques, dada la limitada capacidad que tiene la Basílica para recibir a tanta muchedumbre. Vamos a escuchar al subsecretario de Operación Policial, Israel Benítez.
Sí, probablemente. Yo llevo más de 20 años cubriéndola, año por año, y yo creo que este fenómeno fue precisamente por dejar de venir 2 años. Sí.
¿Rompieron récord?
Pero el gobierno capitalino informó que se instalaron 10 módulos de atención a peregrinos, se otorgaron 2,721 atenciones médicas con 8 traslados a hospitales y se localizaron a 22 personas extraviadas. Se entregaron también 243,000 litros de agua y se recogieron nada más y nada menos que 548 toneladas de basura. Hasta aquí la información.
Gracias, Evangelina Hernández. Gracias por la información. Pues ahí estuvo, se rompió un récord de visitantes a la Basílica de Guadalupe en estos días, al atrio del Tepeyac. Llegaron más peregrinos de los esperados, pero bueno, pues el operativo en la Ciudad de México funcionó bien, dicen las autoridades, saldo blanco. Y es que efectivamente tienen razón, después de 2 años de que no se pudo venir libremente por la pandemia del COVID-19, pues muchas personas se volcaron a visitar a la Virgen de Guadalupe en este año, en que sí estuvo abierto, en el que se dispuso el operativo tradicional, en el que se dispuso todas las condiciones que por años, se han instalado para que los peregrinos puedan venir sin ningún problema a la Basílica de Guadalupe. Y escuchaba a este funcionario que decía, no, pues tengo 20 años cubriéndolo, pues yo tengo más, desde el 97 me aventaba las peregrinaciones de la Virgen de Guadalupe, en los 12 de diciembre y me la amanecí ahí con los peregrinos y los cantantes y las mañanitas. No, hombre, todo un fervor impresionante en la Basílica de Guadalupe. Vamos a más informaciones. Bueno, en el Senado de la República ayer empezó a avanzar el plan B electoral del presidente López Obrador, pero en la Cámara de Diputados, ¿qué dicen? Jaime Obrajero, cuéntanos, adelante, buenos días.
Pero qué tal, buenos días, así es. Una vez más, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill Miranda, amenazó con presentar ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra las reformas en materia electoral aprobadas la semana pasada en San Lázaro, conocidas como el Plan B. Aunque el proceso legislativo aún no concluye, pues falta que las discutan y autoricen los senadores. En una videograbación, el diputado panista aseguró que las modificaciones aprobadas la madrugada del miércoles en realidad representan una tranza legislativa a todas luces inconstitucional, por lo que se alista para presentar una nueva queja ante el Poder Judicial, pues el Plan B incluye la llamada cláusula de vida eterna que permite a partidos que no alcancen el 3% de la votación a mantener el registro con la transferencia de votos de los partidos con los que se coaliguen. Además, que los candidatos ya no podrán perder su candidatura, sino solo se les aplicarán algunas multas no exageradas en caso de violar la ley electoral, entre otras irregularidades. En su calidad de militante del PAN, más que como presidente de la Cámara de Diputados, criticó que las reformas del Plan B benefician a las corcholatas, es decir, a los aspirantes presidenciales de Morena. Vamos a escuchar.
Están hechas para que las corcholatas rueden y rueden por todo el país, para que puedan anticipar sus campañas, aún siendo funcionarios públicos, para que puedan gastar el dinero que les den quién sabe quién, para pintar bardas, para poner pancartas, para acarrear a la gente a sus eventos y hasta para hacer conciertos. Eso sí, con nuestro dinero, ¿eh? Una vez más lo digo, no lo vamos a permitir. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia. El INE no se toca. Y nuestra democracia, mucho, pero mucho menos.
El diputado del PAN reiteró que pedirá a la Corte la anulación del famoso Plan B, pues esa serie de reformas no solo se aprobaron atropelladamente, sino porque preparan el camino para tener una elección a modo en el 2024, permitiendo a los funcionarios públicos hacer campañas proselitistas. Además, el Tribunal Electoral quedará debilitado para poder sancionar a los partidos, mientras que el INE estará sometido al Poder Ejecutivo. Finalmente, Santiago Krill dijo que luego de aprobar una iniciativa que les había entregado el secretario de Gobernación horas antes, ahora en el gobierno y en Morena dicen que los duendes les jugaron una travesura y por eso aprobaron una propuesta que en realidad nunca leyeron, y ahí tienen las consecuencias de sus prisas y sus caprichos. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Gracias por la información esta mañana. Y hablando de caprichos y hablando de prisas, miren, habían jurado, perjurado, que se la iban a llevar paso a pasito, suave, suavecito, para sacar adelante la reforma electoral en el Senado de la República, revisando, arrastrando el lápiz, estudiando, leyendo el dictamen de más de 300 páginas. Dijeron los senadores que eso harían. Bueno, pues ayer llegó Adán Augusto López y parece que pues llegó a tronarles los dedos. ¿Para qué? Pues para que aprueben de volada, sin chistar, el Plan B del presidente López Obrador. ¿Qué pasó? El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llegó alrededor de las 9 de la mañana al Senado de la República. Se reunió primero con los presidentes de las comisiones de Gobernación, Mónica Fernández, y el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, y también con el jefe de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Ahí hubo una primera reunión, un primer encuentro del secretario de Gobernación con los senadores. Después se trasladó esa reunión a la bancada de Morena, ya con todos los integrantes de la bancada morenista y sus aliados, PT y Verde, sostuvieron este encuentro con Adán Augusto López, quien literal pues les tiró línea, ¿no? Nos urge, necesitamos que saquen la reforma, el Plan B, y pues si tiene fallas, ahí compónganlas, pero sin tocar el fondo y sin tocar las formas, porque el presidente López Obrador la quiere como está. Y entonces, después de esta reunión, eso en una sala estaba esa reunión, y en otra sala estaban los exconsejeros del IFE y del INE pidiendo que se hagan foros públicos, que se permita que participen la sociedad civil explicando, dando sus puntos de vista, exconsejeros, especialistas. Ah, bueno, pues ellos estaban con la oposición, que fueron los que les dieron entrada, porque los morenistas, pues no, estaban acá con Adán Augusto López. Dijeron, pues es que tienen que parar ese Plan B, porque de lo contrario, pues no se garantiza la equidad, la transparencia, la democracia en los procesos electorales siguientes, ¿eh? Si se aprueba el Plan B de López Obrador, el INE quedaría en los huesos y el mismo INE, pues no podría garantizar ya la realización de comicios democráticos en el país, decían ayer los exconsejeros. Bueno, se va el secretario de Gobernación, se van los exconsejeros y ahora sí, se reúnen las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales. Estaban citadas para sesionar las dos comisiones juntas, pero no revueltas. ¿Por qué? Bueno, pues porque la de Estudios Legislativos segunda, pues se hizo y no convocó y no llegaron. Y entonces la presidenta de la Comisión de Estudios de Puntos Constitucionales, Mónica Fernández de Morena, dice, ah, no, pues no importa, nosotros solitos nos amachamos y aprobamos en comisión solitaria. Y bueno, pues la oposición respingó, pues dijo, oigan, este proceso ya está desaseado desde este momento, porque la reunión era de comisiones unidas, no de una sola comisión. La cosa es que se reunieron, se salió la oposición, el mismo Ricardo Monreal, antes de que arrancara toda esta aprobación, advirtió que si el plan B se queda como está, fácilmente se los van a echar abajo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No les importa, ¿eh? No les importa violar la ley, la Constitución, un dictamen todo mal hecho, con pegotes, parchado. Bueno, no les importa, ¿eh? Avanzó en la Comisión de Gobernación, mientras que Ricardo Monreal, pues sí advirtió, oigan, con esto, pues nos van a dar vuelta en la Suprema Corte. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
Si no cuidamos el contenido de las normas que estamos ahora intentando aprobar, se va a judicializar y la Corte nos puede enmendar la plana. Mejor nosotros hagamos con seriedad nuestro trabajo como legisladores.
Pero ya no le hicieron caso a Ricardo Monreal, ¿eh? La mayoría de los morenistas se sentaron y plancharon en las dos comisiones el dictamen. Antes los exconsejeros del INE y del IFE pues pedían que se frene esa reforma que va a dañar la democracia y que va a dañar al país. Es Marco Baños.
Uno de los efectos visibles de la reforma será dejar un árbitro absolutamente mutilado, sin capacidad para poder sacar tarjetas amarillas o rojas y sin dientes, y al mismo tiempo partidos intocables. La reforma del presidente de la República es eso en el fondo. Es una reforma que está generando condiciones de ventaja para los competidores del partido mayoritario y dejando en absoluta inequidad al resto de los contendientes. Se le da un carpetazo a la democracia interna de los partidos y eso nos preocupa muchísimo. Y nos preocupa, por supuesto, el conjunto de las medidas que están cercenando el Instituto Nacional Electoral. Al parecer se estaría quitando al 84% los miembros del Servicio Profesional Electoral. El Senado debe organizar ahora una serie de foros sobre los cuales se revisen los impactos específicos de esta reforma.
Y bueno, pues antes de que fuera la aprobación en comisiones, Ricardo Monreal reveló que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, o sea, el presidente López Obrador, solo aceptó seis bloques de cambios de 15 bloques del Plan B. Ricardo Monreal propuso 21 bloques de cambios para eliminar la inconstitucionalidad, porque tiene violaciones graves a la Constitución. Entonces, él propuso 21 cambios, solamente aceptaron 6 el gobierno federal y el secretario de Gobernación y rechazaron 15 bloques de ajustes al Plan B el gobierno federal. Vino la aprobación y ya en las discusiones los senadores de oposición abandonaron primero la Comisión de Gobernación al considerar que el proceso es desaseado y al considerar que, bueno, pues finalmente Morena y sus aliados no van a escuchar, no van a discutir, no van a analizar, solamente van a levantar el dedo. Es la senadora del PAN, Indira Rosales.
Únicamente, presidenta, me parece que la voluntad de esta mayoría de estos 11 legisladores no están por encima del reglamento con el cual nosotros trabajamos en cada una de las comisiones. Por lo tanto, insisto, la sesión que estaba usted teóricamente llevando a cabo es totalmente ilegal. Deberíamos de estar sesionando en comisiones unidas. Es cuanto, para que puedan sesionar ustedes a gusto y solitos.
Para que puedan sesionar a gusto solitos, pues ya, ¿qué hacemos aquí? Se salió la oposición. Eso en la Comisión de Gobernación y en la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, ahí sí estuvieron presentes algunos otros legisladores como Germán Martínez del Grupo Plural y pues recriminó, dijo, pues ya decídanse porque aquí una parte de Morena dice una cosa y otra parte de Morena dice otra cosa. ¿Cómo va a ser la marcha? ¿Cómo se va a hacer la aprobación? Vamos a escuchar al senador Germán Martínez.
Pero yo llamo a Monreal a que ya deje los malabares verbales, a que ya estuvo bueno de jalarle la liga al presidente. ¿Quiere reintegro en Morena? Que lo diga. Sí. Ya que se defina. Esto, entre comillas, se dice en la mañanera y yo estoy de acuerdo. Y está de acuerdo el senador Salgado Macedonio. Es tiempo de definiciones. Defínete, senador Monreal. Ya estuvo de tibiezas, ya estuvo de estar jugando. Nosotros lo hemos apoyado en la oposición para presidente de la mesa directiva, para presidente del Senado, y andar buscando el capital en la oposición para luego irlo a cobrar al gobierno, o andar buscando en el gobierno para venirlo a cobrar a la oposición, pues eso no es que él saque el peine bien y defina de qué lado está. Del lado de la restauración autoritaria de un INE débil, no terminar con el sistema de partidos, o del lado de defender la eficacia del instituto, que desde nuestro punto de vista, el Grupo Plural.
Pues sí, porque Ricardo Monreal propuso primero 70 modificaciones integradas en 21 bloques de artículos que violan la Constitución, y después parecía que esto avanzaba y parecía que Morena estaba dispuesto a entrarle a esos cambios, y resulta que a la hora de la hora, pues no, dejaron a Monreal con sus modificaciones así, y entonces ya le dijo Germán Martínez, decídase. Le preguntamos en la entrevista a Ricardo Monreal ayer, oiga, aquí se juega usted en esta reforma a su futuro político. Soltó una carcajada y dijo, se los voy a contestar, pero con hechos. En las discusiones, el senador Félix Salgado Macedonio, de Morena, así ofendió a los consejeros del INE. Escuche usted el nivel.
Y ellos traen una grilla barata, corriente, queriendo confundir al pueblo. El INE no se toca. Y entre ellos se andan toqueteando. Coquetos, baratos, corrientes y además corruptos y tontos.
Escuche usted, y este quería ser gobernador de Guerrero. Y si modifican la ley, y pueden ser gobernadores sin ningún problema. Y pues empezaron las pataleos, del Verde y del PT. ¿Por qué? Pues por la cláusula de vida eterna, porque pues se las pusieron, luego se las quitaron, allá en la Cámara de Diputados dijeron, no, sí, pónganla, la cláusula de vida eterna. Ya les platicaba yo desde ayer que es este apartado legal donde los partidos mayoritarios le pueden pasar votos, así como le escucha usted, votos, a los partidos minis, a la chiquillada, para que sigan existiendo si es que no alcanzan la votación correspondiente. Entonces, pues ya ayer la presidenta de la comisión la líder del PT acá en el Senado, Giovanna Bañuelos, pues dijo, no nos pueden quitar esa cláusula, somos aliados, somos cuates, hemos estado con ustedes. Vamos a escucharla.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados informó que podría ser este miércoles, mañana miércoles 14 de diciembre, cuando se aborde en el Pleno de San Lázaro la minuta en materia electoral que devolverá el Senado de la República una vez que le hagan las adecuaciones correspondientes y la remita nuevamente a la Cámara Baja. En la reunión privada de la Junta de Coordinación Política se planteó que el día de hoy, martes, se daría cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados de la minuta enviada por la colegisladora a fin de atenderla en la siguiente sesión, es decir, el miércoles. Sobre este tema, el diputado de Morena, Hamlet García, hizo un llamado a la bancada de su partido en el Senado para respetar el espíritu de la reforma electoral. Dijo que pueden corregir las cosas que pudieran afectar la Constitución, pero no trastocar la austeridad ni la reestructuración del INE. Es más, advirtió que si el Senado da un vuelco a la reforma, él la votará en contra. Vamos a escuchar.
Confiamos en que van a respetar el espíritu de esta iniciativa de reforma que tendría tres ejes fundamentales. El primero es tener una democracia menos costosa, el segundo es tener acciones afirmativas y el tercero es una reestructura en el Instituto Nacional Electoral. Si el Senado de la República en su discusión trastoca la austeridad como eje de la reforma, la reducción de la estructura del Instituto Nacional Electoral, pues entonces yo anuncio que votaré en contra de esta reforma.
Hamlet García pidió a los senadores morenistas no hacer caso a la petición de los exintegrantes del INE o el IFE, quienes a través de una carta demandan anular dicha reforma, ya que representa un retroceso a la democracia en México. Se tiene previsto que el día de hoy el Senado apruebe la minuta de la Cámara de Diputados con algunos cambios y este mismo día podría someterse a consideración del Pleno en San Lázaro la propia minuta en materia de reforma electoral, y si no fuera el caso, bueno, sería hasta mañana miércoles cuando se le dé trámite a este asunto. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime. Y efectivamente se espera que sea hoy en el Senado de la República. Hoy me voy a ir muy tempranito porque va a haber manifestaciones, va a haber marchas, va a haber movilizaciones de diferentes organizaciones de la sociedad civil pidiendo que se detenga esta aberración a la Constitución llamada Plan B electoral. Ya les decía yo que la chiquillada está respingando en el Senado de la República. Ayer el Partido Verde votó en abstención en comisiones. Votó en abstención en la Comisión de Puntos Constitucionales, en la Comisión de Estudios Legislativos, y la líder del PT aquí en el Senado de la República, Giovanna Bañuelos, pues dijo: no nos pueden quitar la cláusula de vida eterna, sino ¿cómo le vamos a hacer para seguir vivitos, coleando y cobrando? Escuchemos a la senadora Giovanna Bañuelos.
Mira, el secretario siempre ha sido generoso y respetuoso, en particular de nuestro grupo parlamentario. Quedamos de hacerle llegar en el transcurso del día pues algunas solicitudes de incorporación que para nuestro partido es algo fundamental. Y solo en eso quedamos, en que él las va a conocer a detalle, las va a analizar, pero sabemos que es una facultad exclusiva de los legisladores hacer la ley. Entonces, hay consideraciones políticas porque pertenecemos al mismo equipo político, porque formamos parte de esta mayoría en el Congreso de la Unión y porque formamos parte, afortunadamente, de este gobierno, pero las decisiones estarán siempre, en última instancia, en la voluntad de los legisladores.
¿Cuántas propuestas de...
Pues somos del mismo equipo, no nos vean feo, dijo Giovanna Bañuelos, no nos aíslen, no nos dejen de considerar, porque pues la chiquillada también cuenta, les dijo prácticamente, pues vamos a estar muy pendientes de ver cómo se construye y cómo se llega con este dictamen al Pleno, que en las próximas horas estará subiendo al Pleno del Senado de la República. En otros temas, movimientos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay 5 aspirantes a la silla de la presidencia del máximo tribunal del país. Ayer hubo una sesión donde pues todos dieron sus puntos de vista, sus trabajos que han hecho. Cuéntanos, Octavio García, adelante. Qué gusto saludarte. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, durante el 2022, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 1.269 asuntos a lo largo de 42 sesiones, además de 355 asuntos más como resultado de la reforma judicial. La cantidad de asuntos que ingresan también se mantuvo a la baja, pues en el 2022 entraron 324, menos que en 2020 y 86 menos que en el 2021, informó la ministra presidenta de esta sala, Margarita Ríos Farjat. Al rendir su informe de labores, la ministra Ríos Farjat destacó que de los 1.277 asuntos que ingresaron este año, se suman 419 que habían quedado pendientes, y entonces arrancamos el año, dijo, con 1.569, y sobre lo que queda pendiente, también la cantidad se va reduciendo año con año, pues quedan 398 por resolver y 300 ya están en ponencia, destacó la ministra. Agregó que la acuciosa celeridad en los 7.366 acuerdos dictados les permitió mantener también a la baja la cantidad de asuntos en trámite, privilegiando su integración oportuna para su pronta resolución. Sin embargo, reconoció que donde los números se dispararon fue en la producción jurisprudencial, pues si en 2021 se emitieron 136 tesis, este año se aprobaron casi el doble, 257, 179 de jurisprudencia y 79 aisladas.
Estos datos duros dan cuenta de la eficiencia de la sala, sin desatender en lo absoluto las complejas características del tipo de asunto que resolvemos. En este sentido, no me cabe duda de que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene su indudable vocación de cercanía con la gente. Es atenta y sensible a sus problemas más íntimos y fuertes y sigue siendo articuladora de soluciones para las áreas más rotas del tejido social.
En su turno, la presidenta de la segunda sala, la ministra Yasmín Esquivel Moza, destacó que la sala que preside cerró el año sin rezago alguno, pues del 100% de expedientes en existencia, egresó el 86% y se encuentra listado el 8%, en trámite el 4% y únicamente 2% pendiente de proyecto. Agregó que a lo largo del periodo que se informa, ingresaron 1.312 asuntos, que junto con los 166 que estaban en existencia del periodo anterior, suman un total de 1.478 expedientes y de estos, 1.273 egresaron. 60 se encuentran en trámite y solo 33 pendientes de proyecto de resolución. Además, este año se emitieron dos tesis aisladas correspondientes todavía a la décima época del Semanario Judicial de la Federación y 73 jurisprudencias pertenecientes a la undécima época. Durante este periodo, la Secretaría emitió la totalidad de acuerdos firmados electrónicamente, así como todas las solicitudes de información en materia de transparencia en continuidad con las políticas de uso razonable de papel. La ministra Esquivel Moza destacó que esta rendición de cuentas anual es una elevada obligación republicana de someter al escrutinio ciudadano el ejercicio del mandato conferido dado en este caso puntual cuenta del cumplimiento de nuestras atribuciones, dijo, para la defensa de nuestra Constitución General de la República, así como garantes de los derechos humanos de las personas y la división de poderes.
En una sociedad democrática, las instituciones y las personas que las integramos obedecemos a un solo fin, ejercer nuestras funciones en beneficio de la sociedad a la que nos debemos. Es esa la convicción que conduce nuestras actividades en el día a día, de las que aquí he dado cuenta, con la que emprendemos la reflexión en cada uno de los asuntos de nuestro conocimiento, para construir la solución final por la que mayoritariamente resolvemos.
Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información. Y bueno, pues ayer por la tarde se dio a conocer que el rey del carbón, el senador Armando Guadiana, empresario minero de Coahuila, se destaca como el virtual candidato de Morena al gobierno de Coahuila rumbo a la elección del 2023. ¿Hay inconformidades? Cuéntanos, Evangelina Hernández, de nueva cuenta, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. El senador Armando Guadiana fue electo candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Así lo oficializó el presidente del partido, Mario Delgado.
Y pues el pueblo está muy politizado, está muy informado. ¿A quién reconoce la gente en Coahuila? Al senador Guadiana, que no es un improvisado en el movimiento. Él es fundador de Morena. Él, como ciudadano, empezó a hacer oposición en el Morenato, que no era cosa fácil.
Pero según la encuesta aplicada, el senador Guadiana fue el que tuvo el mayor nivel de conocimiento, de opinión favorable, de atributos y también de intención del voto. Según la morenista Ivonne Cisneros de la Comisión de Elecciones y Encuestas, el senador tuvo un puntaje final de 10. Luego de la presentación de los resultados, el senador, que también es empresario, dijo que es un honor ser el candidato al gobierno de su estado. Vamos a escucharlo.
Realmente siento, aparte de ser un honor encabezar esto a partir de hoy, pues es una gran responsabilidad que siento sobre mis hombros, porque la lucha pues hay que iniciarla de inmediato para lograr un cambio en Coahuila.
El proceso electoral en el estado comienza a partir del 1 de enero del 2023, por lo que el senador informó que antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Senadores, va a pedir licencia al cargo. El periodo termina el próximo 15 de diciembre. Pero en el anuncio estuvo el también candidato, el expanista Luis Fernando Salazar, quien quedó en segundo lugar. En tercer lugar de las encuestas quedó el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, pero él ya no estuvo en la presentación debido, según dijo Mario Delgado, a las múltiples tareas que tiene. Hasta aquí el reporte.
Ándale, múltiples tareas, pues si se le veía todos los fines de semana en lugar de procurar la seguridad haciendo campaña allá en Coahuila. Sí, el subsecretario Ricardo Mejía Verdeja desconoció la encuesta que favorece a Armando Guadiana para ser el candidato de Morena al gobierno de Coahuila, señaló que es una encuesta sesgada y que es una encuesta amañada. Además aseguró que el legislador es un candidato a modo al PRI. Pues ahí está, está inconforme el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía, con esta encuesta que dio a conocer ayer Morena. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este martes y martes de semifinales en la Copa del Mundo allá en Qatar. Hoy se enfrentan Argentina contra Croacia, así que bueno, pues una final, bueno, por una semifinal, pues no sé si tan esperada, pero bueno, pues vamos a ver qué tal si Messi logra llegar a la final y también si Croacia logra repetir la hazaña de hace 4 años. Así que bueno, interesante lo que podemos ver al rato. También, ayer no hablamos, fíjate que el fin de semana falleció el periodista Grant Wall allá en Qatar. Grant Wall era uno de los periodistas más connotados. Exacto, en el medio futbolístico allá en los Estados Unidos, de los más, digamos, socorridos, de los que impulsaron también, por supuesto, el soccer, como le llaman allá, pues en muchos ámbitos. Así que bueno, pues de repente estaba en el partido de Argentina contra Países Bajos, estaba, me parece que al final, casi al final del partido, se desvanece y bueno, pues pierde la vida. Pues muchas cosas, por supuesto, salieron a relucir ahí y, entre otras cosas, su hermano hizo ahí un comunicado pequeño en redes sociales mencionando precisamente el fallecimiento y confirmando, por supuesto, la noticia, pues a quien estaban esperando, ¿no? Y bueno, pues a final de cuentas por ahí decían que era bastante sospechoso. También mencionaban que, pues parte de... Pues la cobertura, ¿no? La cobertura periodística en una Copa del Mundo es bastante extenuante, es muy agotadora. Y bueno, pues de alguna manera habría podido, digamos, ser causante, por supuesto, el cansancio extremo. Hay que recordar que Wall fue de los que dijeron, bueno, pues no se pueden utilizar aquí la bandera gay ni nada. Pues voy a llevar una playera, ¿no? Con un corazón, con la bandera del movimiento LGBT más y todo. Bueno, pues no le dejaron entrar a un partido, me parece que fue el de Inglaterra de Estados Unidos, y bueno, pues a final de cuentas pierde la vida y desde luego se volvió tendencia el fin de semana completo y sigue, por supuesto, la sospecha de qué fue lo que le sucedió a Grant Wall allá en Qatar 2022, mi querida Vero.
Sí, pues qué sorpresa, ¿eh? Qué situación la que se vivió con este periodista, y como bien lo dice, es uno de los más famosos en las coberturas de la Copa del Mundo. Gracias, Luis. Vamos a una pausa bien breve y regresamos para el final.
El grito de gol en diferentes idiomas. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. Exitosa temporada. Teatro San Rafael. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster. Boletos desde 500 pesos. Y mantente pendiente de la programación en vivo de W Radio. La celebración oficial de Juan Gabriel. Un homenaje a la música de Juan Gabriel. W Radio invita. El grito de gol en diferentes idiomas. Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Es W.
Noticias W.
5:50 a.m, que no se le haga tarde, 6:10, si ya le toca salir, ándele, con mucho cuidado, que no se le haga tarde. Aquí en mi mesa de trabajo tengo las primeras planas y el periódico Reforma en su primera plana, ahí están, cara a cara, Argentina, Croacia, hoy van por la gloria. El partido en Qatar, y también en su primera plana el periódico Reforma destaca esta información: cobran moche de 3% directores de Diconsa, y eso es poco, 3%. También en su primera plana, va Guadiana por Coahuila, Mejía descalifica la encuesta, ya le daba yo los detalles de esta información, parchan el plan B, oposición acusa trampa en el Senado. El Universal en su primera plana, sin recuperarse del COVID, 8 ramas claves de la industria. Excelsior, Segob rechaza 15 bloques de ajustes al Plan B. Milenio. El Fresa construyó en Totolapan un paraíso estilo Pablo Escobar. Totolapan allá en Guerrero, donde hubo una masacre este año. El Financiero. Nearshoring atrae al país 30 mil millones de dólares. La información que trae el Financiero en su primera plana. Y también dice, senadores votarán hoy Plan B electoral y volvería a San Lázaro. Ese es el plan, ese es lo que se espera en las próximas horas en la Cámara de Senadores. Ya le estaré llevando todos los detalles, toda la información a través de los diferentes espacios informativos, a través de las redes, de las plataformas digitales, porque hoy es día importante en el Senado de la República. Gracias, queridos madrugadores, gracias por sus mensajes, gracias porque cada vez es más grande nuestra comunidad, de todos los que trabajamos y de todos los que nos informamos antes, pero mucho antes de que salga el sol. Los dejo en Así las Cosas y los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
El grito de gol en diferentes idiomas. W Radio, una estación de Grupo Radiopolis. Si es la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, es W. La fase de grupos de Qatar 2022 estuvo llena de sorpresas, como el liderato de Japón o la clasificación de Australia. Sin embargo, también hubo actuaciones decepcionantes, tales como Dinamarca y Serbia, un par de selecciones que estaban catalogadas como caballos negros, pero quedaron por debajo de la expectativa. La selección danesa no pudo superar la primera ronda, al quedar en último lugar del grupo D con apenas un punto. Los dirigidos por Kasper Hjulmand empataron sin goles con Túnez en la primera jornada, luego perdieron 2-1 contra Francia y cerraron con un descalabro a manos de los australianos por 1-0. De esta forma, la generación de Kasper Schmeichel, Andreas Christensen, Christian Eriksen y compañía quedó a deber en esta justa mundialista. En cuanto al combinado serbio, se apostaba por su clasificación a octavos, al contar con el talento de hombres como Filip Kostić, Dusan Tadic o Dusan Blajovic, pero un apretado grupo G los dejó fuera de la Copa del Mundo. En la jornada 1 cayeron 2-0 frente a Brasil, luego empataron a 3 con Camerún y posteriormente perdieron 3-2 ante Suiza, con lo que apenas cosecharon una unidad. Sin duda, Dinamarca y Serbia son dos naciones de las que se esperaba mucho en Qatar, pero tuvieron que regresar a casa antes de lo previsto. Informó Oscar Mendoza.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
Uno de los símbolos que más gustan a los aficionados al fútbol en un mundial es su mascota. Y para Qatar 2022 no será la excepción. Los organizadores y la FIFA anunciaron que la Hip será la mascota oficial de la Copa Mundial.
La palabra, la Hip, significa en árabe
jugador habilidoso y pretende animar a todos los visitantes a creer en sí mismos y buscar repartir la alegría del fútbol por todo el mundo. La 15ª mascota en la historia de las Copas Mundiales fue presentada de manera especial, asegurando que posee un carácter juvenil y divertido y que contagia seguridad por donde se pasa. Además, este personaje, una suerte de turbante volador, provino de un mundo paralelo en el cual vienen y viven todas las mascotas de los torneos pasados, así que la animación con la cual fue presentada convivía con Pique, Juanito 70, Naranjito y otros reconocidos integrantes de la familia mundialista. De esta forma, la FIFA llegará para ser la mascota de la Copa Mundial de Qatar 2022, uno de los grandes emblemas de este torneo.
El Mundial por W. Somos la voz de Qatar 2022.
Luego de que México, Canadá y Costa Rica quedaran eliminadas en fase de grupos, Estados Unidos se había convertido en el único representante de CONCACAF para la actual edición de la Copa del Mundo. Sin embargo, y tras su derrota 3-1 ante Países Bajos en octavos de final, oficialmente la Confederación Norte y Centroamericana de Fútbol se ha quedado sin participantes. La zona representada por el combinado azteca, las barras y las estrellas, la hoja de maple y los ticos, es la que peores dividendos dejó en esta justa mundialista al solo tener un país en el cuarto partido, además de ser la que menos
los goles a favor registró. Por su parte, Europa, Asia, África y Sudamérica aportaron como mínimo 2 selecciones a las etapas de eliminación directa, de entre ellas, combinados realmente dignos de estar entre los 16 mejores del certamen. Casos concretos los de Inglaterra y Francia, cada una con 9 goles en sus primeros 3 encuentros. Situación preocupante si se considera que son los mismos tantos hechos por las 4 selecciones de CONCACAF juntas, y que a fin de cuentas, nos deja ver cuál es la realidad del fútbol en la región que habitan. Informó Sebastián Gómez.
No necesitas adivinar y buscar en todos lados.
Los mejores partidos de la Liga MX se escuchan aquí. Y gratis en W Radio 96.9 FM, en wradio.com.mx y en nuestra app para iOS y Android. Somos la voz del fútbol.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores. Y lo más importante, escuchar toda nuestra programación. Toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes. Disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte. Somos la voz de Qatar 2022.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentin. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio.
El bloque de inconstitucionalidades, los vicios del procedimiento en Cámara de Diputados, no está fácil, y el contenido de las normas que más nos preocupan.
Las encuestas le sean favorables y por lo tanto él será el coordinador